Las 7 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de esta jornada de viernes 27 de septiembre. Seguimos con el tiempo de verano, bueno, es el veranillo de San Miguel, el domingo de San Miguel. Temperaturas cercanas a los 30 grados en los próximos días, por supuesto la jornada de hoy. Pero ojo, todavía a esta hora hace fresco, es decir, por la mañana refresca, tápense un poquito, una chaquetita, aquello del catarro matinal, luego se templa la temperatura y tanto, ¿no? De llegar casi a los 30 en algunos puntos de la comunidad, la media, por ejemplo, en la ciudad de Madrid, 28. Ahora mismo 12 grados en la sierra, 14 en Madrid capital, 13 grados en la zona sur, hace fresco. Por eso les digo que se haga un poquito abrigado, luego la chaqueta ya molesta y estorba a media mañana. Pero de momento es lo que hay al comienzo de esta jornada. Si ahora mismo tiene usted que salir camino del trabajo, de su quehacer cotidiano, diario, o aquellos que se están preparando para ir al colegio, a la universidad, pues eso, que la mañana está fresca, aunque el día será claramente veraniego. La jornada viene marcada por los incidentes ocurridos ayer en el Parlamento Autonómico de Cataluña, otra vez. Otro septiembre con incidentes en el Parlamento Autonómico de Cataluña y con resoluciones insurreccionales que desbordan el marco constitucional, pidiendo la retirada de la Guardia Civil, la amnistía para aquellos que han sido mandados a prisión acusados de terrorismo y tenencia de explosivos. Ayer se jaleó en el Parlamento Autonómico de Cataluña a unos individuos que han dormido esta noche aquí en Soto del Real, en Madrid. Les ha mandado un juez de la Audiencia Nacional a la cárcel porque hay riesgo de fuga y de destrucción de pruebas del equipo táctico de respuesta, que es como se llamaba el grupo desarticulado por la Guardia Civil, que es un brazo explosivo de los comités de defensa de la República, porque lo que les han encontrado es material para hacer bombas y poner las bombas en cuarteles de la Guardia Civil. Y ayer el presidente de la Generalitat de Cataluña, máxima autoridad del Estado en esa comunidad autónoma, desbordó todos los límites, aplaudiendo a los detenidos y gritando libertad para los detenidos desde su escaño en el Parlamento Autonómico de Cataluña. Ningún presidente del gobierno vasco llegó a tanto. Algún dirigente del PNV sí habló de los chicos de la gasolina, como Torra habla de los chicos de los explosivos. Pero la máxima autoridad del Estado en el País Vasco nunca llegó tan lejos como ha llegado la máxima autoridad del Estado en Cataluña. Y todo el gobierno autonómico de Cataluña dando palmas, aplaudiendo a los individuos que han ido a la cárcel acusados por un juez de la Audiencia Nacional de pertenencia a organización terrorista, de fabricación y tenencia de explosivos y de conspiración para causar estragos. Y ahí estaban, batiendo palmas. Hubo lío, bronca y expulsiones. El presidente del Parlamento expulsó al portavoz de Ciudadanos, Carlos Carrizosa, que anoche conversaba con Félix Madero en el Enfoque de Onda Madrid.
Y resulta que hoy, en el Parlamento de Cataluña, las fuerzas políticas, empezando por el presidente de la Generalitat, han rendido un homenaje a estos presuntos terroristas que han ingresado hoy en prisión. Perdonen que hable con pasión, pero es que creo que está amenazada la libertad y la democracia en Cataluña. Esto que ha ocurrido tiene que ser una línea roja y los demócratas tenemos que conjurarnos para no permitir que aquellos que apoyan a los terroristas sigan gobernando, intimidando a los catalanes constitucionalistas.
El martes que viene se cumplen 2 años del referéndum ilegal de independencia organizado por la Generalitat de Cataluña hace 2 años, y en las vísperas de la publicación de la sentencia, que veremos en qué consiste esa sentencia del Tribunal Supremo a la élite independentista que proclamó la independencia suprimiendo la autonomía y suprimiendo la Constitución en Cataluña. Se están preparando todos los papeles para las elecciones generales. De momento hay que presentar el lunes las coaliciones. En ello está Íñigo Errejón y Más País, negociando con Compromís, con quien ya tiene un acuerdo en Valencia, con la Xunta Aragonesista para Zaragoza, o con Equo, el partido ecologista que está en Podemos, para presentarse en varias provincias, y sigue buscando aliados en otras partes de España, como Galicia, en Melilla, en Canarias. Se está buscando aliados de partidos baleares, nacionalistas, que puedan sumarse al proyecto que él llama Más País. No quiere sumar Ciudadanos con el Partido Popular, aunque la mayoría de los votantes sí, de Ciudadanos, sí quieren ese acuerdo, por lo menos más de la mitad, según la encuesta de GAC3 en ABC. No quiere Ciudadanos y han destituido de su puesto a uno de los dirigentes del Ciudadanos en el País Vasco, que estaba hablando con el Partido Popular de crear una plataforma llamada Vasco Suma para las elecciones generales. Bueno, pues le han destituido y no habrá Vasco Suma. Y los que hay de Ciudadanos en el País Vasco dicen que Ciudadanos va camino de la desaparición en el País Vasco y que la única salida era aliarse con el Partido Popular. Por lo demás, Francia despide al último heredero del general de Gaulle, a Jacques Chirac, presidente de la República Francesa, que, por cierto, siendo presidente, disolvió el Parlamento para buscar una mayoría parlamentaria con un gobierno afín a su mandato. Y pensó que la ola le favorecía. Y resulta que de aquellas elecciones nació un gobierno socialista que cohabitó con el presidente de la República, Chirac. Y adelantó las elecciones antes de tiempo, pensando en que iba a sacar más. Hay luto en Francia, en memoria de Chirac. Anoche se apagó, por ejemplo, la Torre Eiffel y el lunes es día de luto oficial en memoria del jefe de Estado. A esta hora, en Onda Madrid, contamos toda la actualidad, el tráfico. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. En este momento, circulación lenta de entrada a la capital por la 2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, la 3 en Santa Eugenia, la 4 a su paso por Pinto y San Cristóbal de los Ángeles, la A42 en Parla y Fuenlabrada, la 5 en Navalcarnero, Alcorcón y Campamento, la 6 desde Las Rozas hasta El Plantío y la M607 en Colmenar Viejo y Tres Cantos. Densidad circulatoria también en la M40 desde Valdemarina hasta Monte Carmelo en dirección A1, al igual que en Hortaleza y Recintos Feriales, entre Vallecas y Coslada, sentido A2, y en el barrio de la Fortuna y Pozuelo, hacia la A6. En la M50, tráfico en aumento en Alcorcón, dirección A5, y en Boadilla del Monte, sentido a la autovía de la Coruña.
No hay novedad que sepamos a esta hora ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid Renfe. Las 7 y 6 minutos. Enseguida llegamos a la crónica de Madrid, ultimamos los detalles. Antes, un vistazo a la crónica general de la actualidad, al comienzo de este día en España. Han pasado su primera noche en prisión los miembros de los equipos tácticos de respuesta, que es el brazo explosivo de los comités de defensa de la República Independentista en Cataluña. La operación Judas, desarrollada por la Guardia Civil, les ha llevado a Soto del Real. Paso previo por el juzgado de la Audiencia Nacional, donde Manuel García Castellón decretaba ayer para ellos, tras tomar la declaración, prisión provisional sin fianza. El magistrado considera que los detenidos formaban una organización jerarquizada que buscaba la independencia por cualquier vía, incluida la violenta. Tenía una estrategia global dentro del movimiento independentista, según su señoría, el más combativo. Tienen capacidad suficiente para llevar a cabo maniobras con un alto nivel de profesionalización, es decir, que no eran unos cualquiera, según el juez García Castellón. La decisión del juez se conocía mientras el Parlamento de Cataluña se desarrollaba la última jornada del debate de política y se producían momentos de tensión con la expulsión del portavoz de Ciudadanos, como nos recuerda desde Onda Madrid en Barcelona, Josep Moragas.
El independentismo sigue plantando cara a la decisión del juez de la Audiencia Nacional y defendiendo los CDRs. Como muestra de respuesta unitaria a la detención de los 7 independentistas radicales, los partidos han aprobado una moción donde se quiere pedir la amnistía de los detenidos y de paso reclamar la retirada de la Guardia Civil de Cataluña. Todo transcurría con normalidad en el Pleno, pero eso sí, tras aprobar estas mociones, llegó al Parlamento la noticia de la prisión sin fianza para los miembros de los CDRs y empezó la bronca. Primero la CUP abandonó el hemiciclo tras conocer la decisión del juez, luego los partidos independentistas querían convocar una junta de portavoces para hacer una declaración. Lo pedía Sergi Sabrià.
Y vista la situación
y desde el rechazo más profundo a la violencia, teniendo claro que nuestro proyecto político solo se defiende desde el pacifismo y las urnas, pedimos la convocatoria de una junta de portavoces para condenar la violencia y las malas formas.
Para denunciar la violencia, las formas.
Y Carlos Carrizosa, de Ciudadanos, calificaba la situación de vergonzosa.
Han ingresado preventivamente en prisión, presuntamente por hechos gravísimos como son atentar contra todos los catalanes, atentar
silenci
contra la convivencia
silenci
de todos los catalanes. Y quiero decirles otra cosa, nos sentimos amenazados por aquellos que respaldan el terrorismo. Silencio.
El portavoz de la Formación Naranja se encaró con algunos diputados independentistas. Roger Turren lo llamó al orden y finalmente lo expulsó del hemiciclo. Carrizosa, que ha apelado a Pedro Sánchez y le ha pedido un 155 en Cataluña antes de que, ha dicho, haya muertos.
Aunque otras encuestas dan una bajada al PSOE, el CIS de septiembre vuelve a la metodología de la estimación de voto y coloca al PSOE en cabeza, con una subida hasta el 34,2%, los socialistas duplican en apoyos al PP, que mejora ligeramente sus datos con respecto a las elecciones de abril. La encuesta se realizó antes de la convocatoria de las elecciones del 10 de noviembre. antes de la irrupción del partido de Íñigo Errejón y mientras todavía negociaba el PSOE con Podemos. Flor Carazo.
Los socialistas volverían a ganar con un 34,2% de los votos, 5 puntos más que las elecciones de abril. Rafael Simancas, diputado.
El Partido Socialista gana con claridad las elecciones. Es el partido favorito de los españoles. El Partido Socialista duplica en apoyos al segundo partido,
que es el PP. Sube 4 décimas hasta el 17,1%. Unidas Podemos recupera la tercera posición. Crece más de un punto con el 15,5% de los votos. Como cuarta fuerza se sitúa Ciudadanos. Baja 3 puntos y se queda en el 12,9%. Albert Rivera es su presidente.
No voy a ni siquiera comentar el CIS de Tezanos, que lo cocina directamente en Ferraz.
También cae Vox, casi 3 puntos. Obtiene el 7,5% de los votos, unos datos a los que resta credibilidad Macarena Olona.
No vamos a sentirnos condicionados por las encuestas, ni por las que nos dan malos resultados, ni por las que nos dan excelentes resultados, porque sabemos que están intentando infundir el miedo en la ciudadanía.
Pedro Sánchez repite como líder más valorado, pero como el resto no llega al aprobado.
Nueva crisis en Ciudadanos. La dirección del partido en el País Vasco ha cesado al secretario de Organización de Ciudadanos en esa comunidad, Javier Gómez, tras hablar con el PP del País Vasco con la intención de crear una coalición constitucionalista en estas elecciones. Pablo López.
El dirigente destituido defiende que la directiva de Ciudadanos estaba al tanto de todos sus movimientos y que el motivo de su cese es buscar una coalición no deseada por los líderes de la formación naranja. Javier Gómez, en declaraciones a Televisión Española.
Nosotros cada paso que hemos dado lo hemos comunicado. Hemos sido absolutamente leales. No hemos obrado a espaldas de nadie. Es que es una decisión por motivos políticos, por una divergencia estratégica de fondo.
Albert Rivera niega conocer cualquiera de los movimientos del secretario de organización de su partido en el País Vasco y alega pérdida de confianza porque lo que realmente buscaba era el trasvase de militantes al Partido Popular.
No hay ninguna destitución por ningún otro motivo. En este caso alguien quería irse a otro partido político y evidentemente si eres militante Ciudadanos no puedes ser militante de otro partido.
Por su parte, el Partido Popular defiende la versión de Javier Gómez y pide reflexión a Rivera. Considera que aún hay tiempo para un acuerdo y presentar listas conjuntas.
Completamos el vistazo a la actualidad de este día en España ahora mismo con Ángeles Martín.
Prisión para el gerente de Magrudis y uno de sus hijos, administrador único de la empresa, por el caso de la listeriosis. La juez les imputa un delito contra la salud pública, 3 delitos de homicidio imprudente, 2 por lesiones al feto con resultado de aborto y lesiones por imprudencia grave. Y aumenta un 9,5% el número de personas sin hogar alojadas en centros, con lo que la cifra asciende a 18.000 y de ellas 1 de cada 4 eran mujeres. Son datos del Instituto Nacional de Estadística correspondiente al año 2018. Y una cifra más, los supermercados tiran el 2% de sus productos frescos y consideran que el consumidor tiene mucha responsabilidad en ello por la manipulación que hacen de los alimentos durante la compra.
Última hora en la crónica internacional con Fátima Sotorrío.
Israel y Palestina escenifican en la ONU lejos que están de la paz. Mahmoud Abbas acusa a Israel de promulgar leyes racistas, promover el apartheid y anexionarse territorios palestinos ocupados, mientras que el ministro de Exteriores judíos dice que Abbas alenta y financia el terrorismo. Donald Trump anuncia que recibirá 18.000 refugiados en los próximos 12 meses, la cifra más baja de la década, a la vez que denuncia un ataque químico con gas cloro en Siria al que promete responder mientras envía soldados de refuerzo y equipamiento militar a Arabia Saudí en medio de la escalada de tensión con Irán. Y en Francia muere el expresidente Jacques Chirac a los 86 años en su casa y rodeado de su familia. Hombre clave en la derecha, ocupó las principales esferas del poder en Francia. La Torre Eiffel se ha apagado esta noche en su memoria.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid.
101.3 y 106 FM.
Son las 7 y 14 minutos. Llegamos a Madrid, última hora, Carlos Ibáñez.
Pues Juan Pablo, Radio Televisión Madrid ha tenido acceso a un nuevo vídeo en el que se ve cómo una menor agrede a otra mientras que las demás graban. Ocurrió el pasado mes de abril en Getafe. La víctima es una niña de 14 años, alumna del Instituto Laguna de Huatzel. Las imágenes muestran cómo 2 chicas la arrinconan en una esquina y empieza la agresión.
Bueno, mira, ¿qué pasó?
Que no, que te quedas aquí.
Que no me voy a quedar en nada.
¿Tantos cojones que tienes de hablar?
Que no me voy a quedar en nada.
Tú me estás mojando a mí, pedazo de
perra. Que no me voy a quedar en nada.
Una de ellas es quien agarra del pelo a la víctima y le propina patadas.
No agarres encima. ¡Suéltame! ¡Paula, suéltame!
Cabezazo intenso.
¡Suéltame, Paula! ¡Suéltame!
Ahora no grites.
¡Suéltame!
¡Suéltame tú!
Bueno, pues con ese no os vayáis para allá que os denuncian, acaba el vídeo, pero no sabemos si eso puso fin a la agresión. Lo que sí sabemos es que semanas después de que se difundieran las imágenes y fruto de la presión, la niña al parecer tomó más pastillas de la cuenta y acabó en el hospital. Ahora va al psicólogo. Sus padres presentaron denuncia, dicen que la justicia va lenta y acusan al instituto de desentenderse de todo este asunto. Y mientras tanto ya se encuentran a disposición de la Fiscalía de Menores, esas dos jóvenes detenidas ayer jueves, por agredir a otra menor en la puerta de un instituto, en este caso en San Blas. Además, se ha identificado a una tercera menor que se encargó de difundir en las redes el vídeo de la paliza. Paloma Nolasco.
Fue el lunes a las mismas puertas del Instituto Francisco de Quevedo. Violenta agresión, nariz rota para la víctima, algunos compañeros que miran, graban y otros, a toro pasado, consternados.
La muchacha la estaba esperando ahí a la salida y ya vinieron aquí, se cogieron de los pelos, empezaron a meter puñetazos. Bueno, la niña no pudo hacer nada, por ahí estará la sangre.
Supuestamente fue porque se metió con el novio de ella. Tampoco tienen que romperle la nariz por un novio que encima no la respeta, ¿sabes?
Se han pasado, es casi algo brutal. Es que fue increíble, o sea, no había nadie parando la pelea, todo el mundo grabando.
Chavales conocedores de otro intento de agresión contra la misma joven hace 15 días. Camilo Gené, presidente de la Asociación de Padres Giner de los Ríos, dice que hay que anticiparse a este tipo de sucesos.
No podemos esperar a que sucedan los hechos que suceden para tomar medidas e impartir los protocolos de actuación.
Pronunciamiento también de la Asociación de Usuarios de Internet. Dicen que hay que dejar claro a los chicos que ciertos límites no se pueden sobrepasar.
La Comunidad de Madrid ya ha tomado cartas en este asunto. Begoña Alarcón.
Ya se ha activado el protocolo anti-bullying y la Consejería ha abierto una investigación para aclararlo todo. La Comunidad de Madrid no había recibido ninguna notificación sobre acoso en el centro. Se enteraron, dicen fuentes de educación, por la prensa. Ahora se va a recabar toda la información para actuar en consecuencia, porque el mensaje es claro: tolerancia cero con el acoso escolar. Isabel Díaz Ayuso, presidenta.
Que van a abrir expediente para conocer lo que ha sucedido. Yo, desde luego, estoy firmemente comprometida contra el acoso escolar, contra el acoso en todas sus formas y la violencia. Y, desde luego, desde la Consejería de Educación, a través de Juventud, a través de las demás direcciones generales y a través de muchas campañas, vamos a poner todo de nuestra mano para que estos casos no se produzcan, para evitarlos y para perseguirlos.
El instituto donde estudian las agresoras ya está al corriente de lo ocurrido para determinar las medidas disciplinarias a tomar, recogidas en el decreto de convivencia y que tipifica el acoso escolar como falta muy grave. En función del resultado de la investigación, se actuará sobre las atacantes, las personas que no auxiliaron a la víctima y las que difundieron el vídeo de la agresión.
Bueno, y no dejamos los temas relacionados con los menores. Los 6 grupos de la Asamblea han respaldado la creación de una mesa de trabajo conjunta con la Consejería de Políticas Sociales para alcanzar un pacto sobre las medidas a adoptar en relación a los menores extranjeros no acompañados. José Frutos.
Consejería y grupos políticos abren la mesa de trabajo para garantizar la atención y el bienestar de los menores extranjeros que llegan a Madrid sin familia, según Alberto Reyero, consejero de Políticas Sociales.
Garantizar el bienestar y también otro aspecto que consideramos fundamental y que creemos que en los últimos tiempos se ha abandonado bastante, y es garantizar la convivencia de estos menores extranjeros no acompañados con los vecinos.
La izquierda coincide en pedir más recursos. Puri, Causa Pie, PSOE, Isa Serra, Unidas Podemos, Pablo Perpiñá, Más Madrid.
Más recursos para garantizar la acogida de los menores, más recursos para hacer programas que les permitan, una vez que cumplen la mayoría de edad, una inserción social y laboral.
Creemos que ese pacto inevitablemente tiene que ir acompañado de un aumento de plazas, de un aumento de recursos, de que los trabajadores estén en unas condiciones adecuadas.
Ha habido mucha irresponsabilidad por parte de algunas administraciones en la gestión de este asunto, generando alarma entre la población.
Llamadas también a la coordinación entre administraciones, una de ellas la de Alfonso Serrano, del PP.
No podemos hacer nada para evitar que menores sin identificar lleguen desde sus países de origen a Madrid sin que ninguna administración haya tenido ningún tipo de contacto con ellos.
Vox pide la devolución de las competencias por la imposibilidad de que la comunidad haga frente al problema. Rocío Monasterio solicita además evitar el efecto llamada.
No podemos atender a todo el que viene, y ya nos gustaría, y no podemos tener sanidad universal para el mundo entero, y no podemos tener educación universal para todo.
En lo que llevamos de año han sido atendidos 1.028 menores extranjeros.
Y el Ayuntamiento de Madrid quiere dar la vuelta al actual modelo de servicios sociales que presta. El actual sistema ha sido calificado por el concejal responsable del área, Pepe Aniorte, de obsoleto, burocratizado y asistencialista. Dan datos, la lista de espera media para una primera atención, 29 días. Las ayudas de emergencia se pueden retrasar hasta 5 meses. Mar García.
Casi un mes en lista de espera para una primera cita con los servicios sociales es el legado de la etapa Carmena, denuncia el delegado de familias, José Aniorte.
Antes del gobierno Carmena había también una lista de espera que estaba pues en torno a un 10% inferior a lo que está ahora. Sí que ha habido un aumento, problema que ya estaba, pero que se ha incrementado a lo largo de este último mandato.
Y en esto la espera va por distritos.
Una lista de espera tremenda, que Villaverde tiene 64 días de lista de espera, o Fuencarral 68, o Carabanchel 45 días de espera.
Para recibir una ayuda a la emergencia, la paciencia es mayor.
Las ayudas de emergencia a día de hoy, que deberían de darse en torno a unos 15 días, 20 días, lo que establece también esa carta de servicios, están en 4 o 5 meses, las ayudas de emergencia.
Por esto el Gobierno prepara para 2021 un nuevo modelo de servicios sociales.
Y lo que también necesita ser revisado es el sistema de multas en Madrid Central. Los problemas no cesan. Ahora 5.300 residentes en la zona denuncian haber recibido una oleada de multas correspondientes a un periodo de tiempo que está fijado entre el 30 de junio y finales de agosto. El ayuntamiento lo achaca a la falta de información del consistorio cuando estaba al frente de él Manuela Carmena. Parece ser que no se avisó a los conductores residentes de que debían registrar nuevamente los permisos de sus coches con la entrada de el mes de julio. Y la Comunidad de Madrid va a aumentar el número de bomberos. También va a construir parques nuevos para mejorar el tiempo de respuesta ante un incendio o cualquier incidente. Lo ha anunciado el consejero de Justicia, Interior y Víctimas, Enrique López, en el Parque de Bomberos de Las Rozas. María Martínez de Mora.
Entre 15 y 10 minutos. Ese es el objetivo que se ha marcado el Gobierno regional para que los bomberos de la Comunidad de Madrid lleguen a atender un aviso. Para conseguirlo, se aumentará el número de efectivos y se construirán más parques. Enrique López es el consejero de Justicia Interior y Víctimas.
Queremos llegar a 2.800 efectivos a lo largo de esta legislatura. También, aparte ya del parque inmobiliario que contamos con los parques, se van a construir 8 parques nuevos.
López también ha tendido la mano al diálogo a los bomberos forestales fijos discontinuos que se manifiestan estos días en la Puerta del Sol.
Pues desde la consejería mostrarles el máximo de los diálogos.
Diálogo, aunque el consejero ha recordado que este tipo de contratos se realizan para cubrir necesidades puntuales como las campañas de prevención de incendio de verano.
Bueno, y en Móstoles, la coordinadora de Gabinete de Alcaldía, Alicia Domínguez Villarino, cargo de confianza de la alcaldesa socialista Noelia Pose, ha renunciado al cargo. Según cuenta 20 Minutos, la dimisión se ha conocido horas después de que trascendiese que es amiga personal desde la infancia de la regidora y que coincidió con el exgerente del Instituto Municipal del Suelo, Luis Vázquez, en la Fundación Clínica Universitaria de la Rey Juan Carlos, donde era profesora de odontología. Con esta ya son 4 las dimisiones de cargos de confianza ligados a la alcaldesa en tan solo 2 semanas. Y en 2 ocasiones el Pleno de Alcobendas desalojó ayer a los funcionarios del Ayuntamiento en un bronco debate sobre el convenio colectivo. Sindicatos y empleados acusan al gobierno de PSOE y Ciudadanos de no querer apoyar un texto que negociaron durante un periodo de 18 meses con el Partido Popular. Y también les contamos que en Rivas el Cuerpo de Policía Municipal sigue protestando contra la obligación de realizar horas extras. Y en Leganés, el Partido Socialista ha acusado a Vox de promover el pin parental entre las familias con una serie de escritos que han aparecido pegados en las puertas de los colegios de la ciudad. Y bueno, también te cuento, si te parece, Juan Pablo, una incidencia que acabamos de conocer y que afecta al servicio de cercanías de Renfe. Hay una modificación en el servicio de la línea C9 de cercanías este viernes. El servicio de la C9 entre Cercedilla, Puerto de Navacerrada y Cotos se modifica. Los primeros trenes de la mañana en ambos sentidos se realizan por carretera a partir de las 13:35. Los trenes vuelven a circular con normalidad entre estas estaciones.
7:24. Titulares de la prensa en Madrid con Loli Jurado.
ABC titula: nuevos problemas en Madrid Central. Residentes de centro recibieron más de 5.300 multas por falta de información. Degradación e inseguridad en Leganés, abandonados a la mala fortuna. Los vecinos se echarán hoy a la calle para pedir medidas urgentes. Y destacamos hoy, fuera de las páginas de información local, la tribuna en la que hoy escribe el vicepresidente regional Ignacio Aguado con motivo del Día Mundial del Turismo. Su título es: Madrid, una región por descubrir. Madrid, dice, es un permanente bulevar de secretos ocultos y recovecos dispuestos a que alguien los desvele. El Mundo, el portavoz ausente de la Asamblea, la Cámara Regional tumba 30 iniciativas parlamentarias de Más Madrid por no llevar la firma de su portavoz, Íñigo Errejón. Todos graban y nadie hizo nada para ayudarla. Detenidas las dos alumnas que agredieron a otra en la puerta de un instituto en San Blas. El País titula: abuso en palacio con discapacitados. 11 horas diarias por 545 euros al mes. La policía detiene a dos menores por pegar a una excompañera de instituto y la juez impulsa la causa del amianto del metro citando a trabajadores. La Razón: objetivo, 3 meses para solucionar el problema de los MENAs y más de 5.300 residentes de las antiguas APR multados por Madrid Central. 20 minutos, renuncia a otro cargo de confianza de la alcaldesa de Móstoles al saberse que es una de sus mejores amigas. Y Madrid Diario: la lista de espera de los servicios sociales aumentó un 10% con Carmena.
Crónica de la Cultura, la firma de María José Francisco.
La cartelera nos trae de nuevo a Sylvester Stallone como John Rambo, viviendo sus horas bajas en un rancho de Arizona y emprendiendo la búsqueda de su sobrina, que acaba de desaparecer cruzando la frontera de México.
Se enfrentan a un experto con armas, con cuchillos, con sus propias manos.
Mientras dure la guerra, bajo la dirección de Alejandro Amenábar, nos sitúa en el verano de 1936 con un Miguel de Unamuno que acaba de apoyar la sublevación militar en tiempos de Franco. El encarcelamiento de algunos de sus compañeros le lleva a replantear su postura y sus principios.
He aquí al escritor más grande de España, don Miguel de Unamuno.
Yo no he traicionado a la República.
Humor francés que se repite en Bienvenidos al Barrio, con un empresario que domicilia su agencia de publicidad en Zona Franca para quedar libre de impuestos y recibir ayudas, pero los auditores descubrirán el engaño.
Debe exactamente a las autoridades fiscales la suma de 1.750.000 euros.
Disculpe, ¿tengo que pagarlos?
Reencuentro entre compañeros de universidad en una confesión. Han descifrado un archivo secreto de Internet donde hay una aplicación de realidad aumentada. Al intentar modificarla, desencadenan una serie de conflictos con consecuencias inesperadas. Se trata de House 3.
Os propongo un juego. Dos equipos. Puedo enseñaros algo. Una aplicación de realidad aumentada.
El domingo se celebra el concierto Ellas por el Sáhara. Rosalén, Carmen Boza, Rocío Márquez o Amparanoia actuando en La Riviera en una iniciativa con fines solidarios para los saharauis.
Llegamos a las 7:30. Buenos días, Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Si creciste en los 80, viviste los 90.
El talismán de tu piel me ha dicho que soy la reina.
Y disfrutaste los 2000.
Camina, cada paso tuyo a mí me contamina. Mueve las caderas como gelatina.
Tenemos todas tus canciones favoritas.
Te comería con pan y mantequilla.
Madrid despierta. En Onda Madrid.
Como en Asturias no se come en ningún sitio. Bueno, en Madrid hay un rincón donde se come igual. En el Rincón Asturiano seleccionamos las mejores reses de nuestra propia ganadería para ofrecerte una carne de máxima calidad. Disfruta de la mejor gastronomía asturiana en el centro de Madrid, calle Delicias 26. Llama ahora y reserva 915-30-89-68. El Rincón Asturiano, que no te den vaca por buey.
Todos los que quieren vender su piso le buscan. Se llama Eduardo Molet. Si le encuentras, te hará una oferta irrechazable. Te vende tu piso y podrás vivir en él para siempre. Me he hecho con su dirección y su teléfono. Fernando el Católico 19, 900-264-904. Mira, ahí viene. ¡Qué buena gente!
¡Vendido! ¡Vendido! ¡Vendido!
Todos los sábados y domingos, de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud. El programa que mejor te cuida. Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez, Luis Gutiérrez y Luis Sinde en Onda Madrid. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7:30 de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid.
Con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
Y con la información del tráfico ahora mismo. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. En este momento, Juan Pablo, vamos a pedirles a los conductores tengan especial precaución. En la M40 se ha producido un accidente en el entorno de recintos feriales que, sumado a los tráfico, a las retenciones habituales de cada día, genera en este momento 13 kilómetros de densidad circulatoria en dirección a la A1, desde recintos feriales hasta el entorno de Vallecas. Tengan mucho cuidado y paciencia si van a transitar por esta vía y no lo hagan, a no ser que sea estrictamente necesario. Además, en esta M40 también van a encontrar circulación lenta con paradas prolongadas en el entorno de Villaverde en dirección a la A4, Barrio de la Fortuna y Pozuelo en sentido A6 y en Valdemarín y túneles del Pardo en dirección a la autovía de Burgos. En la M50, dificultades en Paracuellos del Jarama hacia la 1, Rivas sentido A2 en Getafe, dirección a la A4 y desde Alcorcón hasta Boadía del Monte en sentido a la autovía de La Coruña. Circulación lenta también, en este caso de entrada a la capital, por la 1 en San Agustín de Guadalix y San Sebastián de los Reyes, la 2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, la 3 en Rivas hacia Madrid y Santa Eugenia, la 4 en Pinto, la A42 en Parla y Fuenlabrada, la 5 en Alcorcón y Campamento, la 6 desde Las Rozas hasta El Plantío, en Aravaca y Puerta de Hierro y la M607 entre Colmenar Viejo y la zona de la Universidad Autónoma. Por último, retenciones también, en este caso en ambos sentidos, en la A4 en San Cristóbal de los Ángeles.
En cuanto a las calles de Madrid, Ayuntamiento Jesús Masuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Ha comenzado la hora punta, se hace notar ya los principales accesos, sobre todo en la entrada por la Cuesta de San Vicente, por la zona sur, el paseo de Santa María de la Cabeza y Delicias, en ese acceso a la zona de Atocha. Un tráfico también lento el que van a encontrar en la zona norte, en este caso en la entrada por la M607, la carretera de Colmenar, en la confluencia con la Avenida de la Ilustración, y por tanto también afecta a esta vía. Si hablamos de la M30, hablamos de circulación ya muy lenta en los recorridos habituales, sobre todo entre el Nudo Sur y el Puente de Ventas, un tráfico bastante complicado a esta hora. Del interior, de momento, los niveles de circulación son bajos, destacamos la tranquilidad.
No hay novedad en la red de metro, pero sí tenemos que reseñar a esta hora una incidencia en la red de cercanías Madrid de Renfe, Carlos Ibáñez.
Sí, una incidencia durante toda la mañana. Este viernes el servicio de la C9 entre Cercedilla, Puerto de Navacerrada y Cotos se modifica. Los primeros trenes de la mañana en ambos sentidos se van a realizar por carretera. A partir de las 2:25 de la tarde, los trenes volverán a circular con normalidad entre todas estas estaciones.
En Buenos Días Madrid estamos contando la actualidad desde las 6 de la mañana al comienzo de este viernes 27 de septiembre. Esta noche ha sido la primera impresión de los 7 detenidos vinculados a los equipos tácticos de respuesta, que así se llamaban, los del brazo explosivo de los comités de defensa de la República, que preparaban atentados para el 1 de octubre según la Guardia Civil y que así certifica el auto del juez Manuel García Castellón de la Audiencia Nacional, que les ha enviado a prisión, acusados de delitos relacionados con el terrorismo, la fabricación y tenencia de explosivos y conspiración para causar estragos. Prisión comunicada y sin fianza al estimar que existía riesgo de fuga o destrucción de pruebas. El material encontrado demuestra que estaban fabricando explosivos. De hecho, el juez considera que forman parte de una organización con una estructura jerarquizada que pretendía instaurar la República Catalana por cualquier vía, incluida la violenta. Destaca el juez el grado de profesionalización de los detenidos, es decir, que no eran unos aprendices de nada, sino que ya llevaban el curso bastante adelantado. eran los chicos de los explosivos, que ayer fueron aplaudidos y jaleados, los chicos de los explosivos, por el Parlamento Autonómico de Cataluña, por el sector independentista del Parlamento, encabezado por el presidente de la Generalitat de Cataluña. Nunca antes la máxima autoridad del Estado llegó a tanto, a jalear a unos individuos que han ido a prisión acusados de terrorismo y de tenencia de explosivos, y de vigilar a la Guardia Civil, y de preparar atentados el 1 de octubre. Nunca antes, ni siquiera los jefes del gobierno regional del País Vasco llegaron a tanto cuando se producía una redada de la Guardia Civil contra miembros de ETA. Pero ayer se jaleó y se aplaudió a estos individuos que han ido a prisión acusados de delitos muy graves, delitos contra la vida. En el Parlamento de Cataluña se han instalado otra vez en la insurrección y la desobediencia, y se ha legitimado la desobediencia con la votación de una serie de resoluciones en las que se pide, por supuesto, la libertad de los detenidos y acusados de terrorismo, se pide la independencia de Cataluña y, además, que se expulse a la Guardia Civil. Todo ello recuerda los viejos tiempos de las reivindicaciones de la banda terrorista ETA en el País Vasco. Recuerda a todo aquel tiempo. En eso estamos, en este día. Van a ocurrir más cosas hoy viernes. Previsiones informativas con Fátima Sotorrío.
Los reyes van a visitar Arganda del Rey para conocer sobre el terreno los efectos de las lluvias torrenciales que han golpeado este municipio por dos veces a finales de este verano. Felipe VI y doña Leticia van a estar acompañados por la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso. No hay un planeta B, es la mayor movilización en defensa de nuestro mundo que se lleva a cabo a lo largo de todo el planeta. Hoy en España más de un centenar en el marco de la huelga por el clima. En Madrid, el sindicato de estudiantes llama al alumnado de enseñanzas medias y universitarios a secundarlas a las 12 del mediodía en la Puerta del Sol. Por la tarde, desde las 6, habrá una marcha que comenzará en Atocha hasta Puerta del Sol. Está prevista que participen líderes políticos como el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, el de Más País, Íñigo Errejón, o los portavoces socialistas en Ayuntamiento y Asamblea, Pepo Hernández y Ángel Gabilondo. La Fundación Española de Contracepción va a presentar una encuesta incómoda a los padres, pero de interés, sobre temas sexuales en adolescentes. Esta encuesta ha sido realizada a 1.200 chavales para conocer qué métodos anticonceptivos utilizan y a qué edad comienzan a ser activos. 400.000 escolares de toda España se van a movilizar también hoy con motivo del Día Europeo del Deporte Escolar, una iniciativa que recuerda quieren seguir esa recomendación de la Organización Mundial de la Salud, que los chavales deben practicar un mínimo diario de 60 minutos de actividad física, aparte de comer saludablemente. El Día Mundial del Turismo también se celebra. El presidente regional Ignacio Aguado va a asistir a un acto en Colmenar de Oreja. Allí va a concienciar sobre el valor económico y cultural del motor de España, que también es el motor de Madrid. Este verano han trabajado más de 220.000 personas en este sector y se ha alcanzado la mayor cifra de la historia, según Randstad, que es una agencia de empleo. De cara al fin de semana, hay muchas actividades lúdicas que podemos apuntar. Tenemos evento gastronómico Madrid Eat, con 33 puestos de comida callejera en el complejo de Azca, y que va a inaugurar hoy el alcalde, José Luis Martínez Almeida. Se celebra la Noche Europea de los Investigadores, 60 actos en distintos puntos de la capital y en pueblos. Todas son actividades gratuitas, sin límite de edad, y se espera que participen 12.000 madrileños. En Alcorcón tenemos a Fernando Alonso, que va a presentar un videojuego en el que ha participado como consultor. Es la nueva entrega de GRID, la carrera de coches por excelencia. En el Auditorio Nacional está la Phil Symphony Orquesta, que arranca su gira nacional para acercarnos las bandas sonoras de películas emblemáticas como Piratas del Caribe o Aladdin. En San Sebastián hoy vamos a ver a una madrileña, Penélope Cruz, recogiendo su premio Donostia en reconocimiento a su trayectoria cinematográfica, que le ha supuesto ganar un Oscar, tres Goyas y un Platino. En las ventas hay toros hoy, feria de otoño, con las figuras del Rafi, Fernando Plaza y Tomás Rufo, haciendo paseillo con los utreros de la ganadería Fuente Imbro. Y en deportes, atentos al baloncesto, Liga Endesa a las 7 y cuarto, Kirolbet, Baskonia, Movistar Estudiantes, y a las 9 y media, Juventud, Real Madrid.
En Onda Madrid, Buenos Días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 8 menos 22 minutos. Pronóstico del tiempo, Ainhoa González.
En pleno veranillo de San Miguel disfrutamos de ambiente anticiclónico, no solo esta jornada de viernes, sino también en próximos días, por lo menos hasta despedir el mes de septiembre. Vamos a tener una situación de estabilidad anticiclónica, cielos poco nubosos, si acaso vamos a tener algo de nubosidad de tipo alto, nubes de evolución, principalmente en la zona de la sierra, pero el sol va a ser protagonista de estos días. Y temperaturas que incluso ganan algún grado en algunos puntos en esta jornada de viernes. Hoy llegaremos a máximas de 27, 28 en gran parte del territorio e incluso se podrían ver los 30 de máxima en algunas localidades de la mitad sur. Contrasta con las temperaturas que tenemos nocturnas, que prácticamente son la mitad de lo que se reproduce luego en las máximas. Tenemos una amplitud térmica muy elevada. En estos próximos días prácticamente no esperamos cambios, por lo menos lo que decía, hasta despedir el mes de septiembre.
De 6 a 10 de la mañana,
Buenos Días Madrid,
con Juan Pablo Colmenarejo.
Y cada tarde a las 8, el enfoque de Onda Madrid con Félix Madero, a esta hora ya, el primero de la mañana.
Mientras un atormentado presidente del Parlamento de Cataluña expulsaba a Carlos Carrizosa, el presidente de Ciudadanos en esa comunidad, este se lamentaba en rueda de prensa de que el resto de España no supiéramos lo que está pasando en Cataluña. No comparto su opinión. Carrizosa y otros como él, sin necesidad de ser políticos, sufren, temen y hasta tienen miedo con el separatismo radical que ahora inicia su camino lamentable hacia el terrorismo, tal y como nos cuentan desde la Audiencia Nacional. Sabemos lo que está pasando, de la gravedad de lo que está ocurriendo y lo sabemos puntualmente. Sabemos lo que pasa y sentimos estupor, pero no el temor de millones de catalanes que no pueden decir lo que piensan ni defender lo que creen. Y sabemos lo que está faltando en este momento, que no es otra cosa que una voz desde el gobierno de España que diga algo, aunque solo sea para pedir que se defienda la ley. No estoy hablando del 155, estoy esperando que sea el presidente del gobierno en funciones el que diga que así Torra y los suyos no pueden seguir, que no podrán seguir, que mande un aviso. Hay silencios muy sospechosos, sobre todo cuando estamos a 2 meses de unas elecciones generales.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid, Onda Madrid por el mundo. Hoy desde Bruselas, desde la Unión Europea, Concha Lozano, buenos días.
Buenos días. La Comisión Europea recriminó ayer a España que no haya puesto en marcha numerosas reformas en la educación por el estancamiento político que se vive en nuestro país. En el informe anual sobre el sistema educativo, en los 28, España sobresale por ser uno de los que menos invierte en educación. Solo gastan menos que nosotros Rumanía, Bulgaria, Italia, Eslovaquia y Grecia. En total, el 4% del Producto Interior Bruto español se dedica a educación, por debajo de la media europea. Bruselas se queja también de que muchos profesores enseñan sin tener una plaza fija o de que no se haya avanzado a la hora de frenar la tasa de abandono escolar, la más alta, por cierto, de toda la Unión Europea. La Comisión lamenta que el gobierno de Pedro Sánchez no haya podido tampoco poner en marcha la reforma de la educación superior o la de las becas.
A las 8 menos 18 minutos en Onda Madrid contamos los periódicos que ha leído ya Loli Jurado. Y en las portadas, los últimos acontecimientos en Cataluña marcan la actualidad de este viernes 27 de septiembre.
Para El Mundo y La Razón es el tema indiscutible de sus primeras. El Mundo, Cataluña, la insurrección vuelve al Parlament para respaldar a los CDR terroristas. La Cámara catalana avala la desobediencia civil e institucional contra la sentencia del 1 de octubre. Reclama la expulsión de la Guardia Civil por atemorizar a la ciudadanía y coartar la protesta. El gobierno impugnará los acuerdos y el juez dice que los CDR iban a usar la violencia. La Razón, los CDR preparaban una oleada de explosiones el 1 de octubre. Había dos fases, inutilizar la red telefónica y eléctrica y cortar vías y carreteras. El juez apunta a vínculos de los arrestados con un histórico de Terra Iure. Les acusa de intentar lograr la independencia recurriendo a la violencia.
¿Cómo lo cuentan ABC y El País?
En ABC leemos, los CDR imponen su ley en el Parlamento. El independentismo ampara a los acusados de terrorismo, exige su puesta en libertad, la expulsión de la Guardia Civil de Cataluña y avala el uso de la desobediencia civil e institucional contra el Supremo. El gobierno impugnará los acuerdos aprobados ayer en el Parlament. Y en el país, el independentismo retoma en el Parlament la vía de la desobediencia. La Cámara catalana aprueba un desafío civil e institucional. El Gobierno central impugnará las resoluciones. Torra jalea a los CDR encarcelados por terrorismo.
¿Qué otros asuntos destaca la prensa de esta mañana?
En El Mundo destaca también su primera. Rivera cesa su número 2 en Euskadi por pactar con el PP crear un Vascos Suman. Y una información referente a Madrid. El absentismo de Errejón impide la tramitación de 30 iniciativas de Más Madrid. La Asamblea las rechazó por no llevar la firma del portavoz, que cobra 5.328 euros. La Razón: el Partido Socialista contrató la publicidad de campaña en agosto. La pactó con la agencia Kitchen cuando renegaba de las elecciones. Y en clave internacional, Trump utilizó su poder para influir en las elecciones. Un informe de un confidente desvela que el presidente habría usado su cargo para pedir la interferencia de países extranjeros. ABC, Manuel Cruz también plagió en su premiado libro de ensayo. El presidente del Senado copió conceptos filosóficos y otros pasajes de tres reconocidos autores en su obra Amo, luego existo. Y una encuesta de GAT3 para este diario refleja que el 45% de los votantes de Rivera le piden el sí a España. Suma. El país: tensión en el Banco Central por la resistencia alemana a la política expansiva de Draghi, y la Comisión Europea recrimina a España la parálisis educativa, el presupuesto, el abandono y la interinidad entre las urgencias.
¿Qué dicen los periódicos digitales esta mañana?
El Confidencial: el Gobierno impugnará los acuerdos del Parlament sobre desobediencia y amnistía. El Independiente: Sánchez confía en que la extrema izquierda y la derecha cambien y le den la investidura. El Español: tensión en el Parlament, han expulsado a Ciudadanos mientras se aplaudía a terroristas. OK Diario: bronca en el Parlament al reprochar Ciudadanos a los diputados separatistas su apoyo a los terroristas CDR. 20 minutos. El Gobierno impugnará los acuerdos independentistas aprobados por el Parlament. El Diario.es: prisión para 7 detenidos en Cataluña acusados de integrar un nuevo grupo terrorista para la independencia. Lainformación.com: el juez vincula a los CDR acusados de terrorismo con un acto que pilotó el fundador de Terra Iure. Voz Populi: el Gobierno estudia rebajas fiscales para los hoteleros afectados por la quiebra de Thomas Cook. Y Moncloa.com: Podemos vuelve a pedir microcréditos a los ciudadanos a pesar del cansancio electoral.
¿Qué dicen hoy los editoriales de los periódicos?
El Mundo titula su editorial: el golpe se reactiva en Cataluña. Los síntomas de enfrentamiento se acumulan desde hace varios años, pero la detención de 7 miembros de los llamados Comités de Defensa de la República constituye un salto cualitativo que debería activar todas las alarmas institucionales. En su segundo, Chirac: fin de una era. La Razón: Sánchez no las tiene todas consigo. El barómetro del CIS, realizado antes del fracaso para formar gobierno, vuelve a dar la victoria al Partido Socialista, pero no es bien valorada su gestión, además de aumentar la desafección hacia los políticos. ABC: contra la desobediencia, la ley. Ya es hora, leemos, de que Pedro Sánchez abandone su discurso intencionada e interesadamente tibio y prepara la respuesta del Estado a una campaña de desobediencia que ya existía y que ahora es oficial. Y en El País, editorial en clave internacional, bajo el título Gesto para Italia. El acuerdo sobre inmigración debe ser pauta de una solución global europea. Dar bandazos, dice, por causa del impacto mediático en un naufragio. Colocando la verdad visual sobre la verdad estadística conllevaría riesgos, como el de que se acabe primando lo que se quiere desincentivar y se discrimine negativamente a los más eficaces en evitar las tragedias.
Frases subrayadas en los artículos de opinión.
En El Mundo y bajo el título Más países menos España, Jiménez de los Santos cuestiona las intenciones del que llama costalero Errejón y su paso a la política nacional. La experiencia, dice, es un grado y Errejón siempre ha sido un grado inferior a alguien. Iglesias, Carmena, Sánchez y ahora hasta el de Equo. Errejón inspira también hoy la columna de Jesús Rivasés, que escribe en La Razón y que hoy titula Errejón y la tía Gema. Se refiere a Gema Galván, tía del político, y cuenta cómo la socialista se ganó fama de excelente redactora de discursos para el entonces ministro Mayor Oreja. En ABC, hoy Ramón Pérez Maura, bajo el título El ridículo de Sánchez en la ONU, analiza la intervención del presidente en funciones ante la Asamblea General de Naciones Unidas sobre Franco. Y en El País, Jesús Mota titula El acento, destructores de mundos, análisis apocalíptico. La especie humana, dice, ha nacido para esquilmar el planeta y saltar a otro donde pueda proseguir fríamente con la misma operación.
Vistazo a las imágenes.
Dos fotografías en la portada del Mundo, la primera para el expresidente conservador francés Jacques Chirac, fallecido este jueves a los 86 años de edad. La segunda, la bronca en el Parlamento catalán con el pie de foto, varios diputados se enzarzan tras votar la expulsión de la Guardia Civil de Cataluña. Mismo asunto con muestra gráfica en La Razón, que capta el momento en el que el diputado de Ciudadanos Carrizosa abandona el debate de política general tras ser expulsado después de una tensa bronca. Es precisamente la misma instantánea que muestra la portada de ABC, que además incluye la del presidente del Senado bajo el título Manuel Cruz, también plagió en su premiado libro de ensayo. El País apuesta también por las escenas de tensión ayer en el Parlamento catalán y muestra una imagen más cercana al momento de mayor tensión entre Carlos Carrizosa de Ciudadanos y Ernest Maragall de Esquerra Republicana.
Titulares a los periódicos salmones, titulares económicos de la mañana.
Expansión, ACS, Celnex, Cepsa y Red Eléctrica vigilan el mercado para sumarse a la oleada de emisiones de deuda. 5 días destaca. El Banco Central cree que algunos bancos conspiran para aprobar los test de solvencia. El Economista, el despido de un trabajador para poner a un robot será improcedente. Capital Madrid, la desaceleración cuestiona aún más el delicado estado de salud del crédito al consumo. Y terminamos en Diario Abierto. Las empresas del IBEX pagan 169 días de media, el triple del plazo permitido por la ley.
Más titulares de la prensa de esta mañana, ahora en conexión con Barcelona, el puente radiofónico Onda Madrid en Barcelona. Rafa Ribot, buenos días.
¿Qué tal, Juan Pablo? Buenos días.
El Parlamento Autonómico de Cataluña legitima la desobediencia.
Hace en un pleno con bronca, tal como destaca La Vanguardia en su titular de portada hoy. El periódico, por su parte, cuenta que el pleno de ayer avaló la desobediencia, la retirada de la Guardia Civil y la amnistía, y titula que rebrotan las hostilidades a las puertas de la sentencia. Hay que recordar que el presidente del Parlamento expulsó al portavoz de Ciudadanos, Carlos Carrizosa, y la totalidad del grupo abandonó el hemiciclo.
¿Dónde pone el foco la prensa independentista?
En lo que sucedió en la Audiencia Nacional. El ARA y el Punahui titulan prisión incondicional para los 7 detenidos de los CDR. El Nacional destaca que los familiares de estos detenidos denuncian el trato recibido por parte de la Guardia Civil. Ayer hubo manifestaciones de protesta, la más multitudinaria, junto a 3.000 personas en Sabadell, localidad de 4 de los detenidos.
Recurso desestimado.
Sí, el de Quim Torra contra la orden de retirar la pancarta de apoyo a los presos. Recordemos que expiraba ayer. Nación Digital cuenta que el Tribunal Superior de Justicia le recuerda que es su obligación retirar la pancarta que aún luce en la Generalitat y que el hecho de haber recurrido no le exime de cumplir con su obligación.
Operación fallida.
El autor del apuñalamiento mortal de una joven en el Puerto Olímpico se ha suicidado esta madrugada cuando los Mossos de Escuadra estaban a punto de detenerlo. La policía ha rodeado la vivienda del sospechoso en el barrio de San Roque de Badalona y este, al verse incapaz de esquivar el cerco policial, se ha quitado la vida.
Un año para ir al cardiólogo.
Pues sí, Crónica Global cuenta el caso de un paciente, en este caso del Hospital de Igualada, al que se le ha retrasado la cita desde octubre del año pasado, pero es que el paciente, que tiene un stent, que se medica para el corazón, aún espera ir a ver al cardiólogo después de haber sufrido un infarto.
Jóvenes investigadores en la cuerda floja.
El periódico desvela que la Generalitat niega a los doctorandos catalanes algunas de las mejores laborales aprobadas por el Gobierno de España el mes de mayo, recogidas, algunos lo recuerdan, en el Estatuto de Personal Investigador en Formación. La Universidad Pública denuncia que no han recibido fondos, no hay presupuestos, no hay fondos, y por tanto se niegan a aplicar las prórrogas de los contratos que contempla este decreto.
Te queda un aniversario en un titular.
Pues sí, una celebración, los 50 años de la editorial Anagrama. Seguro que les suena a nuestros oyentes lectores. La Vanguardia publica la crónica de las fotografías de la fiesta de la editorial barcelonesa que junta a escritores de todo el mundo para celebrar este primer medio siglo de existencia.
Que tengas un buen día, un buen fin de semana. Terminamos este puente radiofónico así en el día de hoy. Rafa Ribot, Barcelona, adiós.
Adiós a todos, buenos días.
Las 8 menos 8.
Onda Madrid. Deportes.
Laura Cabrera, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Juan Pablo. Nos ponemos en modo derbi. Primer choque Atlético de Madrid-Real Madrid de la temporada. Mañana sábado a las 9 en el Metropolitano. El Real Madrid llega líder con 14 puntos, el Atlético segundo con 13 y los dos con muy buenas sensaciones después de sus últimas victorias entre semana. Hoy vamos a escuchar a Zidane a mediodía en el partido de la 1. Habrá que esperar a la tarde para escuchar a Simeone. De momento nos quedamos con los que pueden ser los hombres del partido. Hazard, al que Zidane dio descanso en el partido ante el Mallorca, va a llegar a tope para vivir su primer derbi con la camiseta del Madrid.
Cuando juegas al fútbol no hace falta hablar sobre los derbis, las sensaciones, la pasión, los aficionados, la rivalidad.
Sobre todo cuando juegas en la misma ciudad. Madrid es la misma ciudad para Atlético y Real. Así que no hace falta hablar de ello. Sabes lo que tienes que hacer. Solo tienes que ganar. Mentalidad. En un derbi la mentalidad es fundamental. Si quieres con más fuerza, ganas. Marcar goles, ganar el partido. Solo quiero ver a los aficionados contentos.
Enfrente estará Diego Costa, que cuajó un gran partido ante el Mallorca y parece haber recuperado el olfato goleador.
Sí, sí, bueno, la verdad que es un derbi, es un partido diferente. Tenemos ganas de que llegue ya sábado para disputar ese partido lindo, pero bueno, sabemos que es un gran rival, va a ser muy difícil, pero bueno, hay que descansar ahora y trabajar estos días para estar preparado para el partido.
Zidane va a recuperar para el choque a Modric e Isco, aunque no serán titulares por la falta de ritmo. El Atlético de Madrid cuenta con todos, a excepción de Morata, que fue expulsado en Mallorca. En la previa, un ex del Atlético, el ex delantero Diego Forlán, valoró la baja del madrileño.
Yo creo que él debe ser el que está más caliente y molesto por la situación, aparte de la forma que fue. Todos esos partidos los jugadores quieren jugarlos, entonces obviamente que el hincha está molesto porque pierde a un gran jugador, pero sin lugar a duda que él estará muy molesto también porque sabe que bueno, cometió un error y lamentablemente se va a perder un partido que todo jugador quiere jugar.
Llega demasiado pronto quizás este derbi en la séptima jornada del Campeonato Nacional de Liga. Ayer Forlán y Fernando Morientes en un acto de la Liga valoraban cómo llegan los dos equipos.
Todos los derbis son lindos y más hoy en día que se rompió aquel hechizo donde le costaba al Atleti ganar, así que yo creo que va a ser un partido muy parejo, va a ser un partido muy importante para los dos.
Llega un poco pronto todavía este primer derbi, pero siempre es especial, siempre que juega Real Madrid y Atlético Madrid. Real Madrid primero, Atlético de Madrid segundo, si no me equivoco, por lo tanto el partido promete.
Ayer se cerraba la sexta jornada con la victoria del Eibar 3-2 ante el Sevilla, un Eibar que remontó un 0-2 en contra, es la segunda derrota consecutiva para el conjunto de Lopetegui. La Real Sociedad ganaba en el derbi vasco 3-0 al Alavés. Todo el mundo habla hoy en San Sebastián del gran partido que hizo el jugador cedido por el Real Madrid, Martin Odegaard, y el Celta consiguió sobre la bocina empatar ante el Español, un gol de Santi Mina en el minuto 95. También mañana va a jugar el Getafe, ya la séptima jornada recibe al Barcelona sin Leo Messi. Hoy Neymar está en la ciudad condal, declara en el juicio que tiene abierto contra el Barça por la reclamación de su cláusula de renovación cuando era jugador azulgrana. Y ayer el Comité de Competición de la Federación Española sancionó al Barça con una multa de 300 euros por el caso Griezmann, después de que el Atlético denunciara que el club catalán había negociado el fichaje del francés en el mes de marzo, cuando el jugador tenía un contrato en vigor. Una reclamación que va a ser recurrida por el Fútbol Club Barcelona porque no asume que ocurriera y además el juez considera que no hay pruebas suficientes. Competición reconoce que hubo irregularidades, pero no va a cerrar el Nou Camp tal y como había pedido el juez instructor de la causa. El Leganés viaja hoy a Granada, también juega mañana su partido de Liga. El equipo pepinero visita a los Cármenes, donde a las 6:30 de la tarde se va a medir al equipo buscando la primera victoria del campeonato. Y en fútbol femenino, el Atlético de Madrid se clasificó a los octavos de final de la Liga de Campeones después de empatar ayer en el partido de vuelta ante el Esparta de Subotica en Alcalá de Henares. El equipo de Sánchez Vera se mete entre los 16 mejores equipos de Europa y el lunes va a estar en el sorteo para conocer su rival en los octavos de final. Y fuera del fútbol, baloncesto, hoy sigue la jornada primera de la Liga ACB tras la derrota del Fuenlabrada el pasado martes. Hoy es turno para Estudiantes y el Real Madrid en su primera jornada liguera. El equipo colegial va a jugar en Vitoria ante el Baskonia a partir de las 7:30 de la tarde, mientras que el Real Madrid debuta y va a jugar frente al Juventud de Badalona a domicilio. El técnico del equipo blanco, Pablo Laso, asegura que va a ser un año muy duro.
Bueno, pues ahora mismo la afrontamos solamente de una manera, pensando que es lo que nos espera todo el año, con lo cual ahora mismo tenemos que acoplarnos a esta situación de jugar 9-10 partidos por mes, y va a haber momentos en los que vamos a jugar pues 4-5 partidos en 8-9-10 días, con lo cual bueno, yo creo que el equipo debe estar preparado para esa exigencia y es algo que cuanto antes nos acostumbremos mejor, pero vamos, ya sabemos que es así.
Y también protagonismo este fin de semana para el Mundial de Atletismo que arranca en Doha. La selección española viaja con 38 atletas: Orlando Ortega, Fernando Carro, Ana Peleteiro, Javier Cienfuegos y Abel Mechal. Son las grandes bazas para este Mundial, para la delegación española en Doha 2019.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. ¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid? OVNIs, lugares encantados, las historias más extrañas de la Villa y Corte. Todos los viernes a las 11 de la noche en Madrid Misterioso con Álvaro Martín. En Onda Madrid tenemos mucho teatro.
Pues antes de salir al escenario pasa que hay un hormigueo muy poderoso, muy juguetón.
Te invitamos a entrar en el camerino.
Cuando ya se encienden las luces y vas viendo cara por cara, o sea, eso es lo mejor.
El camerino, los sábados de 12 a 1 del mediodía, con Maite López.
En Onda Madrid. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, al comienzo de este día, de este viernes 27 de septiembre, un día más con temperaturas frescas, otoñales, al comienzo de la jornada. Pero temperaturas veraniegas, pues en las horas centrales del día, dicen los del tiempo. Llegaremos casi a 30 grados. Estamos en el veranillo de San Miguel, el domingo de San Miguel, el veranillo del membrillo, hay que comer membrillo. Eso dicen los del tiempo, lo dicen los del tiempo, que es que además te dicen lo que tienes que comer según la temperatura que tenemos. La costumbre es esa. El caso es que a esta hora tenemos 13 grados en la sierra, 16 en Madrid capital, 14 en la zona sur, pero se llegarán a los 28-30 grados en un día pleno de verano, aunque a esta hora no se puede salir sin una chaquetita, porque si no, claro, se coge un catarro y no hay verano ni hay nada. Ya que tápense a esta hora y luego ya se van quitando la chaquetita o lo que a ustedes les parezca oportuno según avance la jornada. Jornada que viene marcada por la entrada en prisión en Soto del Real, en Madrid, de los detenidos el lunes en Cataluña, especialmente en la localidad de Sabadell, vinculados a los equipos tácticos de respuesta, que cuesta decirlo, equipos tácticos de respuesta. El brazo explosivo de los comités de defensa de la República, el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, les mandaba ayer a la prisión de Soto del Real, prisión comunicada y sin fianza, les imputa los delitos de pertenencia a organización terrorista, fabricación y tenencia de explosivos y conspiración para causar estragos. Todo esto se basa en la acusación del fiscal y en las pruebas presentadas por la Guardia Civil. Considera el juez que tenían un alto nivel de profesionalización, es decir, que no estaban de prácticas ni estaban preparando una mascleta, y que formaban parte de una organización con una estructura jerarquizada que pretendía instaurar la República Catalana por cualquier vía, incluida la violenta. Y en la inspiración de este grupo está uno de los fundadores del grupo terrorista Terra Lliure. También justifica su envío a prisión en la capacidad que tendrían de destruir pruebas, fugarse o reiterar el delito. Esta noticia se conoció cuando estaba reunido el Pleno del Parlamento de Cataluña en un debate de política general. Aprobaron en ese pleno una serie de resoluciones que el Gobierno anuncia va a recurrir ante el Tribunal Constitucional para pedir su suspensión, porque son resoluciones que legitiman una vez más la desobediencia. El Parlamento de Cataluña legitimó ayer la desobediencia constitucional y el estado permanente de insurrección. No solo porque hayan pedido la retirada de Cataluña de la Guardia Civil, sino porque aprobaron otra vez lo de la independencia, la amnistía para los detenidos. Una resolución que traspasa la legalidad constitucional y legitima la desobediencia como método político en Cataluña. No solo eso, ayer se jaleó, se aplaudió y se gritó libertad en defensa de los individuos que esta noche han pasado las horas en la prisión de Soto del Real y lo que les queda, acusados de terrorismo, tenencia de explosivos y conspiración para causar estragos. Ayer, el presidente de la Generalitat de Cataluña, que es la máxima autoridad del Estado en Cataluña, según nuestro ordenamiento constitucional, Joaquín Torra, aplaudió y jaleó a estos individuos, acusados, insisto, de terrorismo, fabricación y tenencia de explosivos y conspiración para causar estragos, que según el juez tienen un alto nivel de profesionalización, estos equipos tácticos de rescate, que esto no es una broma, esto es un comando terrorista, de los que antes solíamos hablar cada día en el País Vasco, con operaciones similares de la Guardia Civil, pero antes ni siquiera el Lehendakari, presidente del Gobierno Vasco, llegaba a tanto de hablar de conciudadanos y decir estos pobres chicos de los explosivos. Bueno, Arzayus hablaba desde el PNV de los chicos de la gasolina, pero la institución por lo menos se mantuvo al margen de todo esto. Torra ha traspasado y ha superado todo aquello, ha superado a Arzayus. Se pone a aplaudir desde su escaño del Parlamento y jalear junto al resto de diputados independentistas pidiendo libertad para estos individuos que iban a poner una bomba en un cuartel de la Guardia Civil y atentar contra la vida. Anoche estuvo con Félix Madero, el presidente de Ciudadanos en el Parlamento catalán, Carlos Carrizosa, que fue expulsado del Parlamento por denunciar que se estaba jaleando al terrorismo. Escuchen a Carrizosa anoche con Félix Madero.
Y resulta que hoy, en el Parlamento de Cataluña, las fuerzas políticas, empezando por el presidente de la Generalitat, han rendido un homenaje a estos presuntos terroristas que han ingresado hoy en prisión. Perdonen que hable con pasión, pero es que creo que está amenazada la libertad y la democracia en Cataluña. Esto que ha ocurrido tiene que ser una línea roja y los demócratas tenemos que conjurarnos para no permitir que aquellos que apoyan a los terroristas sigan gobernando, intimidando a los catalanes constitucionalistas.
Carrizosa anoche en Onda Madrid en conversación con Félix Madero. Por lo demás, ayer se hizo público el último sondeo del CIS. Bueno, como dice Ignacio Camacho hoy en ABC, el último masaje del CIS, que fue elaborado entre los días 1 y 18 de septiembre, antes de conocerse que iba a haber elecciones, mientras el PSOE negociaba con Podemos y sin que Rejón hubiera dicho más país. Según el sondeo, el PSOE ganaría al PP doblándole en votos, Podemos subiría, Ciudadanos y Vox bajarían. Hoy hay otro sondeo de ABC, segunda entrega de GAT3, en el que dicen que la mitad de los votantes de Ciudadanos son partidarios de presentarse en coalición con el Partido Popular. Rivera sigue diciendo que no y sigue tomando decisiones en ese sentido. De hecho, fulminantemente han destituido al secretario de Organización de Ciudadanos en el País Vasco porque estaba hablando con el Partido Popular en el País Vasco para hacer Vasco Suma en las próximas elecciones. El plazo de las coaliciones acaba el lunes. Y estaban en ello y han cortado de raíz con este conato de los militantes que hay de Ciudadanos, que no son muchos en el País Vasco, que estaban hablando con el PP para hacer una coalición.
No hay ninguna destitución por ningún otro motivo. En este caso alguien quería irse a otro partido político y evidentemente si eres militante de Ciudadanos no puedes ser militante de otro partido.
Eso es lo que decía ayer Rivera, el representante de Ciudadanos en el País Vasco, Javier Gómez, no tiene esa versión. Tiene otra, simplemente estaban hablando con el PP para repetir la fórmula que sí ha aprobado Ciudadanos en Navarra.
Nosotros cada paso que hemos dado lo hemos comunicado, hemos sido absolutamente leales, no hemos obrado a espaldas de nadie. Es que es una decisión por motivos políticos, por una divergencia estratégica de fondo.
El presidente del PP en el País Vasco, Alonso, confirma que la decisión de llegar a un acuerdo estaba muy avanzada.
Lamentamos profundamente que el interlocutor haya sido cesado y estamos verdaderamente perplejos con todo lo que ha ocurrido, ¿no? Unas conversaciones leales y unas conversaciones que buscaban actuar bajo el interés general que nosotros interpretamos.
Se está recordando en estas horas que Rosa Díez, líder de UPyD, rechazó en su momento una alianza con Ciudadanos, de la misma forma que Rivera está rechazando ahora mismo una alianza con el Partido Popular. Por lo demás, es noticia la muerte de Jacques Chirac, el último representante del gaullismo, en la grandeur de la República Francesa, fallecido a los 86 años, presidente francés que destacó en su gestión por enfrentarse a Estados Unidos en la guerra de Irak o por no echar una mano a España cuando el conflicto de Perejil, anteponiendo los intereses franceses en su alianza con Marruecos. Y también se le recuerda por una decisión política que le persiguió durante todo su mandato, que fue disolver el Parlamento como presidente de la República, viendo las encuestas que le daban una mayoría absoluta al centro derecha francés, hizo elecciones y el gobierno saliente de esas elecciones fue socialista, con lo cual se inició un periodo de cohabitación entre el golista Chirac y el socialista Jospin. Se está recordando esta mañana ese detalle de la trayectoria de Chirac, porque hay quien piensa que convocando elecciones otra vez se obtienen más escaños. Nunca se sabe lo que pasa. Que le pregunten, ya no, al difunto Chirac, pero sí está ahí lo que pasó. Hay luto en Francia, ayer se apagó la Torre Eiffel en memoria del jefe de Estado y el lunes es luto oficial el día del funeral. En Francia suelen hacer estas cosas, porque como dice aquel, Francia sí parece un país. En Onda Madrid, buenos días Madrid, contamos noticias. Las de este viernes, 27 de septiembre, con Ángeles Martín y David Herráez. Podemos y Más País pelean por las confluencias.
Mientras Izquierda Unida ratifica mantenerse en la coalición de Unidas Podemos, el partido de Íñigo Errejón trata de sumar el apoyo de Equo. Les ofrece puestos destacados en las listas de Madrid, Sevilla, Málaga y Murcia.
Salvamento Marítimo busca 7 inmigrantes desaparecidos.
La patera en la que viajaban junto a otras 3 personas rescatadas en buen estado volcó a la altura de Alicante. Con estas son 7 las pateras que han llegado a Alicante en los últimos 8 días.
El gerente de Magrudis y su hijo encarcelados.
José Antonio Marín y Sandro Marín ingresan en prisión sin fianza por el brote de listeriosis. Y se están acusados de 3 homicidios por imprudencia grave, varios abortos, más de 200 delitos de lesiones y otro contra la salud pública.
La Conferencia Episcopal no se opondrá a la exhumación de Franco.
Las autoridades eclesiásticas dicen respetar la decisión de las autoridades, pero piden que no se use ni como arma electoral ni como excusa para abrir heridas entre los españoles.
Boadilla del Monte y Pozuelo de Alarcón, los municipios con el alquiler más caro.
1.200 y 1.167 euros respectivamente son datos de Fomento elaborados a partir de las fianzas depositadas en los organismos autonómicos. La subida media en España fue del 5,2% en 2018. En la Comunidad de Madrid alcanzó el 15%.
Aumenta la pobreza en España.
Entre 2016 y 2018, los centros de alojamiento atendieron a una media de 18.000 personas al día, un 9,5% más, mientras que los comedores para personas sin recursos sirvieron 50.000 comidas diarias.
José Carreras apoya a Plácido Domingo.
Tras su renuncia a la ópera de Nueva York, Carreras defiende que nunca vio a su compañero comportarse, dice, de una manera que no fuese la correcta.
La Casa Blanca intentó esconder la llamada de Trump al presidente de Ucrania.
Así consta la denuncia de un miembro de la CIA destinado a la Casa Blanca. En la denuncia alerta de que los abogados intentaron almacenar la llamada en el sistema de alta seguridad, lo que hubiera dificultado su publicación.
Pronóstico del tiempo, Ainhoa González.
A las puertas del último fin de semana del mes de septiembre, estamos en pleno veranillo de San Miguel, con ambiente estable en toda la comunidad y con temperaturas que incluso pueden ganar algún grado más en esta jornada. Hoy tendremos máximas de 27, 28 grados en casi toda la comunidad e incluso pueden llegar a los 30 grados en algunas localidades de la mitad sur. Y el ambiente estable, el sol protagonista, algunos intervalos de nubosidad de tipo alto, prácticamente lo que vamos a tener en estos próximos días no va a experimentar modificaciones. Vamos a seguir con temperaturas cálidas, todavía calurosas, por decirlo así, durante el día, pero que ya son frescas, ya son otoñales durante la noche. Y lo dicho, pocos cambios, por lo menos hasta que despidamos el mes de septiembre.
Noticias del deporte con Laura Cabrera.
Llega el primer derbi de la capital, Atlético de Madrid, Real Madrid, mañana sábado a las 9 en el Metropolitano. El Real Madrid líder con 14 puntos, el Atlético segundo con 13. Zidane recupera para el choque a Modric e Isco. Simeone cuenta con todos a excepción de Morata, que fue expulsado en Mallorca. Hoy comparecerán los dos entrenadores en la previa del choque. Anoche se cerraba la sexta jornada, el Eibar remontó ante el Sevilla para ganar 3-2 el partido, la Real Sociedad goleó 3-0 al Alavés en el derbi vasco y el Celta sobre la bocina en el 95 conseguía el empate a 1 ante el Español. También mañana el Getafe recibe al Barcelona sin Leo Messi y el Leganés juega en Los Cármenes ante el Granada. En la Liga de Campeones Femenina, el Atlético de Madrid se clasificó ayer para los octavos de final tras empatar a 1 ante el Sparta Subotica y hacer bueno el 2-3 de la ida cosechado en Serbia. Y en baloncesto, hoy se cierra la primera jornada de la Liga CB a las 7:15, Baskonia Estudiantes a las 9:30, Juventud Real Madrid desde las 7, lo contamos en el 106 de la FM en Onda Madrid.
En Onda Madrid, buenos días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 8 y 13 minutos. Información del tráfico a esta hora en Onda Madrid. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. En este momento en la red vial de la comunidad estamos muy pendientes de la M40, donde un accidente a la altura de recintos feriales genera 14 kilómetros de retenciones hasta Vallecas en dirección a la A1. Tengan mucho cuidado y paciencia si van a transitar por este tramo de la M40 y no lo hagan a no ser que sea estrictamente necesario. Además, en esta ronda de circunvalación encontramos tráfico intenso en la zona de Valdemarín en ambos sentidos y desde los túneles del Pardo hasta Monte Carmelo en dirección a la A1, Villaverde sentido A4 y Barrio de la Fortuna y Pozuelo hacia la A6. En la M50, complicaciones en Paracuellos hacia la 1, Rivas y San Fernando de Henares en dirección A2 en Alcorcón y Bajada Honda en sentido A5 y Villaviciosa de Odón y Badía del Monte hacia la Autovía de La Coruña. Tráfico lento además de entrada a la capital por la 1 en San Agustín de Guadalix, San Sebastián de los Reyes y hasta Nudo de Manoteras, la 2 en Torrejón de Ardoz, San Fernando de Henares y Canillejas, la 3 en Santa Eugenia, la 4 a la altura de Pinto, la 5 en Navalcarnero, Alcorcón y Campamento, la 6 desde Las Rozas hasta El Plantío y la M607 entre Tres Cantos y la zona de la Universidad Autónoma. Dificultades también en ambos sentidos, en la 3 en Rivas y la 6 en Aravaca y Puerta de Hierro y de salida de la capital en la 4 a la altura de Getafe.
En cuanto a las calles de Madrid, Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues hasta el momento nos está notando que a nivel mundial está convocada una huelga general por el clima. Los niveles circulatorios desde primera hora de la mañana son más o menos tan altos como en días anteriores y son las dos zonas más delicadas que además de alta intensidad tienen obras las más llamativas. Por una parte, los conductores que acceden al casco urbano desde las carreteras del sur han de prever que el Paseo de las Delicias, la Glorieta Atocha, el Paseo del Prado se va resintiendo cada vez más por los laterales del Paseo de Recoletos que tienen estrechamientos nada más acceder a la Plaza de Cibeles. Ténganlo en cuenta porque a partir de esta hora lo normal es que se compliquen más. Y por otra parte, hay que hablar de la zona de obras más cercana a la Plaza de España. La Cuesta de San Vicente, el Paseo de la Virgen del Puerto con el Paseo de la Florida. Malas alternativas. Los conductores de la A5, si tienen que tomar su vehículo, pues mejor es que accedan a la M30 y si pueden prescindir de él, pues recuerden que tienen un aparcamiento disuasorio en la Avenida de Portugal. Y también tenemos que destacar a esta hora un accidente ocurrido en la calle de Alcalá. Nada más pasar el puente de Ventas, concretamente a la altura de Carmen, está cortado el carril derecho por un accidente en sentido Quintana. Y si ya no nos van a sintonizar, tenemos que recordarles que con motivo del día por el clima va a haber manifestaciones importantes por el centro de estudiantes a partir de las 12:30 y luego por la tarde a partir de las 5:30. El escenario será el mismo, el recorrido entre Neptuno, Cibeles y Puerta del Sol.
No hay novedad en la red de metro, pero sí hay que recordar una incidencia que va a durar unas horas este día, la de cercanías, Carlos Ibáñez.
Sí, en concreto, Juan Pablo, en la línea C9 que discurre entre Cercedilla, Puerto de Navacerrada y Cotos, se va a modificar. De hecho, se han modificado ya los primeros trenes de la mañana en ambos sentidos. Los primeros movimientos de tren en ambos sentidos se están realizando por carretera. A partir de las 2:25, los trenes van a volver a circular con normalidad entre estas estaciones.
Ocho y 16 minutos.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Completamos la crónica de Madrid con un nuevo vídeo de agresión a una menor.
Sí, Radio Televisión Madrid ha tenido acceso a ese vídeo en el que se ve cómo una menor agrede a otra mientras que una de ellas graba. Ocurrió el pasado mes de abril en Getafe. La víctima, una niña de 14 años, alumna del Instituto Laguna de Huatzel. Las imágenes muestran cómo dos chicas la arrinconan en una esquina y empieza la agresión. Una de ellas es quien agarra del pelo a la víctima y le propina numerosas patadas.
No agarres encima. ¡Suéltame! ¡Paula, suéltame!
Cabezazo intenso.
¡Suéltame, Paula! ¡Que me sueltes!
¡Para no grites!
¡Suéltame!
¡Suéltame tú!
Bueno, según sus padres, semanas después de que se difundieran las imágenes y fruto de la presión, la niña se tomó más pastillas de la cuenta y acabó en el hospital. Ahora, dicen, va al psicólogo. Sus padres presentaron denuncia, aseguran que la justicia va lenta y acusan al instituto de desentenderse de todo este asunto. Y ahora nos vamos a marchar hasta un punto muy concreto de Madrid, hasta el Paseo de Recoletos, donde los vecinos y visitantes empiezan a mostrar su malestar por las molestias que provoca la acampada que realizan allí desde abril las personas que viven en la calle. Gloria Talavera, buenos días.
Buenos días, y vamos a recordar la historia. La acampada comenzaba en el mes de abril con una docena de tiendas y la realidad es que ahora se supera el centenar. Y según nos cuentan los vecinos, en este campamento de personas sin hogar ha habido incluso una escisión. Por eso los primeros se instalaron junto al Ministerio de Sanidad en el Paseo del Prado, pero hay otros que han cruzado la Glorieta de Neptuno. Ahora los vemos muy cerca del Ayuntamiento, también de la zona de Cibeles, casi llegando a Recoletos. Los acampados se ponen junto a los setos, los bancos, los parques. Vemos ahora mismo su ropa tendida, la comida que utilizan. Y además hay un parque infantil junto al Museo Thyssen, junto a él, frente a él, que ahora mismo no lo podrían utilizar los niños. Está lleno de latas, de botellas de vidrio y aseguran además los vecinos que aquí los acampados hacen sus necesidades.
Bueno, en principio estaban todos congregados en la parte que está más cerca del Museo del Prado. Luego parece ser que hubo complicaciones entre ellos, hubo algún problema con la policía, se separaron en dos partes. Ahora unos están en el Paseo del Prado antes de Neptuno, las siguientes siguen en el Museo del Prado. Y lo normal es que la gente comente o pregunte qué hacen en el medio del centro de Madrid, una tienda de campaña, porque la gente que pasa por aquí suele ser turista y no lee en español, claro, con lo cual no entiende la parte de atrás.
¿Hay problema de suciedad en la zona?
Sí, claro, porque además han cerrado los baños de Cibeles, que están reformándolos, y con lo cual ellos hacen sus necesidades pues donde se da a entender, claro.
Hay un parque además infantil grande enfrente del Thyssen, ahora mismo lo llevamos también lleno de basura. ¿Es normalmente es ocupado también por ellos por el día?
Sí, claro, ahí donde se sientan, donde comen, donde todo, claro, evidentemente. Pues habitualmente por el día se están... No sé, van por aquí paseando, lógicamente como no se lavan porque no hay sitio donde lavarse, están por aquí, la gente claro, se sorprende porque tienen así el aspecto de lo que tienen, claro, de estar sucios, de no poder lavarse, van por aquí descalzos, van desgrenados, pero bueno, eso es lo que hay hasta que no pongan alguna solución.
¿Y en el parque se sientan, comen, hacen necesidades?
Claro, hombre, yo creo que ahí es donde tienen los pequeños agujeros donde están haciendo sus necesidades habitualmente, lógicamente, pero...
Hay que buscar solución.
Claro, ahí está. Entonces, la solución la tienen que coger, que la tenga que coger, la alcaldía o quien sea.
Pues estamos viendo que los residentes piden una solución, una acampada que comenzaba en el mes de abril y que ya se extiende hacia el Paseo de Recoletos. Y mientras esto sucede, vemos a los barrenderos, a la gente de limpieza que se afana limpiando y retirando todos los cartones y todos los restos de botellas que hay ahora mismo depositados en esta mediana.
Gracias, Gloria. Y si quieres, Juan Pablo, vamos a terminar muy cerca de allí, en la Plaza de Cibeles. El Ayuntamiento de Madrid quiere dar una vuelta al actual modelo de servicios sociales que presta el consistorio. Quiere que ese nuevo modelo entre en funcionamiento en el primer trimestre del año que viene. El actual sistema ha sido calificado por el concejal responsable del área, Pepe Añorte, de obsoleto, burocratizado y asistencialista. Datos, bueno, lista de espera media para una primera atención, 29 días. Y las ayudas de emergencia pueden retrasarse, nos dicen Juan Pablo, hasta 5 meses.
Las 8:21, nos metemos a buen paso al intercambiador.
De 6 a 10 de la mañana.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Más información y claves de la actualidad de Madrid en el intercambiador. Felipe Serrano, director informativo de Madrid, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Y Pablo Rodero, compañero de 20 minutos, buenos días y bienvenido.
Hola, buenos días, muchas gracias.
A ver si podemos subir la señal de Pablo un poquito porque está un poco lejos. Mientras tanto, Felipe, esta noticia que acabamos de contar en Buenos Días Madrid, claves de esta noticia del Ayuntamiento enmienda la política de servicios sociales de Carmena, tal vez.
Sí, porque primero fue el asunto de la movilidad, luego la seguridad, más tarde el urbanismo, y ahora ha sido muy llamativa esta enmienda a la totalidad de los servicios sociales de la etapa de Carmena, porque era precisamente una de las banderas del equipo de la anterior alcaldesa. Es una enmienda a la totalidad, no estamos hablando lo que quieren hacer a partir de ahora, se anuncian cambios profundos en el modelo de servicios sociales para el año 2021 de simples cambios cosméticos. Dicen que van a hacer una profunda reforma antes de que el modelo reviente. Fíjate que en la carta de servicios sociales que tiene el Ayuntamiento, la espera máxima debería ser de 8 o 10 días y hay distritos, por ejemplo Fuencarral, por ejemplo Villaverde, donde la espera para una primera cita de los servicios sociales es de más de 2 meses. ¿Cuál es el plan que está pergeñando el Ayuntamiento de Madrid, el equipo de Ciudadanos con el Partido Popular? Es que no solo haya más trabajadores sociales, sino que también haya más administrativos, dado que ahora, en la actualidad, los trabajadores sociales dedican el 60% de su tiempo al papeleo. Fíjate, la situación social que tenemos en Madrid, y de ahí la importancia de esta noticia, cada vez hay menos niños, hay más personas mayores y hay mayor pobreza entre la población. La anterior responsable de Asuntos Sociales, Marta Higueras, que nunca deja una crítica a su gestión sin responder, de momento no lo ha hecho. Últimamente está más ocupada en la lista de Más País de Íñigo Errejón y todavía no ha tenido tiempo de hacerlo.
¿Qué añades de todo esto, Pablo, sobre esta información que estamos contando?
Bueno, lo que podemos añadir nosotros, que es una historia que ha sacado hoy Belén Sarria, es las causas a las que se atribuye esto, que es un cambio sociodemográfico en la ciudad. Fundamentalmente, este reglamento que comentaba el compañero
Felipe,
que pone un máximo de 10 días para los servicios sociales, para dar la primera cita, pues un reglamento que data de 1989. Entonces la ciudad ha cambiado bastante desde entonces, hay menos niños, la población está más envejecida y además hay un mayor riesgo de pobreza tanto para pensionistas como para jóvenes, ¿no?
Y esto, claro, en los últimos 4 años no sé si se ha tenido en cuenta para actualizar todo esto, ¿no?
Pues parece ser que, según el delegado Pepe Aniorte, pues no ha sido así. En cualquier caso, se atribuye unos retrasos de 10%, que supondría pues un aumento de 3 días más en la espera, sí. Con lo cual se ve que es un problema también que se viene arrastrando ya desde hace bastantes décadas.
Problema estructural del ayuntamiento.
Sí, pasaba antes con el Partido Popular, lo único que en los últimos 4 años se ha agravado.
Ha ido más. Bueno, tengo tiempo para una noticia más por cada uno de vosotros. Felipe, la plaga de los patinetes eléctricos, que tú estás muy pendiente de los patinetes eléctricos.
Sí,
te veo muy partidario.
Vecinos del centro de Madrid.
Ah, es un lío eso.
Somos partidarios, claro, de esa movilidad nueva, sí. Eso fíjate hoy en el día de la huelga por el clima, sí. Somos muy partidarios,
pero
la anarquía que subsiste todavía en las aceras y en las calles del centro de Madrid es absolutamente brutal. Pensábamos que este asunto estaba encarrilado, pero es que sigue habiendo un exceso de vehículos ahí en plan como si las calles de Madrid fueran un cementerio de patinetes. Hace un año, justo hace ahora en octubre, un año, cuando el gobierno de Carmena trató de poner un poco de orden concediendo 18 autorizaciones, pero esa normativa no se acaba de cumplir. Fíjate, se calcula que 6 de cada 10 usuarios son turistas, con lo cual no es fácil actuar contra los turistas, uh-huh, que dejan los patinetes mal estacionados. Hay unos 8.000 y pico patinetes circulando por Madrid, el tope son 10.000, y la Policía Municipal en este año solo ha interpuesto 230 denuncias. ¿Qué duda cabe? Estamos ante un negocio en expansión, en plena fase de despegue, es un negocio muy rentable. A la puerta del ayuntamiento ya han llamado nuevas empresas porque quieren sacar más patinetes, pero como digo, el dilema del ayuntamiento es que tiene que meter en cintura a estos señores de los patinetes para que, como digo, no se acabe convirtiendo Madrid en un cementerio de patinetes.
Para que el caos esté organizado.
Eso es.
Pablo, casi 150 familias que accedieron a una vivienda de protección oficial en Getafe en 2015 siguen sin ver la vivienda.
Pues así es, efectivamente, es otro de los despropósitos que se están produciendo con las viviendas de protección oficial. En este caso es un caso que sacó a la luz nuestra compañera Lorena Gamarra. Efectivamente, después de 4 años, algunos han llegado a abonar hasta 40.000 euros de esas viviendas y todavía las obras están paralizadas en este momento en un 23% debido a una serie de fallos por parte de la administración de Getafe y de la empresa municipal de suelo de esta localidad, uh-huh, que en un primer lugar no se pudieron iniciar las obras por una falta de licencia. Ha habido supuestas irregularidades en la adjudicación de estas obras. Las empresas que fueron adjudicadas o bien han abandonado el proyecto o en este último caso, cuando ya en julio, sí, de este año la alcaldesa Sara Hernández del Partido Socialista anunciaba a los vecinos que probablemente tendría su vivienda en listas para final de verano, pues la empresa, una de las dos empresas que estaban llevando a cabo las obras, entró en quiebra y la otra abandonó la obra. Por lo tanto, en este momento se ha vuelto a iniciar el proceso para un nuevo concurso para dar esta obra a nuevas empresas, pero que en el mejor de los casos estaría terminada ya para 2021. Entonces los vecinos, bueno, temen que además el concurso pueda quedar desierto porque no ha habido cambio presupuestario. Evidentemente los costes de las obras son superiores ahora a lo que eran en 2015.
Sí.
Y bueno, están organizándose conjuntamente para al menos reivindicar compensaciones por todos los problemas derivados de esta espera inesperada de 4 años sin poder hacer a sus viviendas. Este sábado tiene una manifestación convocada a las 12 en Getafe.
Pues queda contado. Pablo Rodero, compañero de 20 minutos. Gracias y hasta el próximo día.
Gracias.
Felipe Serrano, a seguir contando. Y a las 2, todas las noticias de Onda Madrid. Felipe.
Aquí estaremos.
Sigue la tertulia de Buenos Días Madrid, que está aquí ya a la vuelta de la esquina.